Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Hoy está con nosotros el español que se presenta como Javier. Es médico. No quiso revelar su apellido y esto tiene su explicación. Es que en un momento Javier hizo las maletas y se fue al este de Ucrania, a Donbass. ¿Para qué? Escuchemos la entrevista que el voluntario español concedió a nuestro corresponsal, Víctor Ternovsky.
Yo terminé la universidad, la Facultad de Medicina, en junio de 2014. Y bueno, ya había estado siguiendo bastante tiempo el conflicto de Ucrania y eso. Y bueno, no era la primera vez que veía un país bombardeado por lo que es el imperialismo occidental y por la OTAN. Ya desde bien pequeño, pues tuve que sufrir por la televisión, desgraciadamente, el bombardeo pues de Irak, de Afganistán, de Serbia, a manos de la OTAN y del imperialismo norteamericano, europeo, occidental en general. Y entonces, pues bueno, había decidido que ya era momento de, pues simplemente de tomar parte de forma activa, ya no verlo desde casa, sino ir al sitio y ver con mis ojos lo que estaba pasando e intentar ayudar todo lo posible. Y bueno, afortunadamente hice una carrera que me permite ser útil en este tipo de situaciones y además pues salvar vidas en la medida de lo posible con los medios que tengo y con la poca experiencia con la que vine. Entonces la terminé en junio de 2014 la carrera, hice las maletas y me vine. Compré todo el material que fui capaz con el poco dinero que tenía, material médico y también un material de protección personal, y decidí venirme aquí.
Javier, como médico, ¿tiene mucho trabajo en Donbass?
Sí, en Donbass hay bastante trabajo, no solo milicianos, sino que también civiles están siendo, desgraciadamente, porque no discriminan en ningún momento lo que es bombardear población civil u objetivos militares. De hecho, a veces incluso bombardean con más énfasis lo que son objetivos militares. Y entonces sí, como médico ahora mismo el trabajo en los bombardeos, y ahora mismo se están incrementando bastante, tanto en la República Popular de Donetsk como en la República Popular de Donetsk. Ayer por la noche mismo me despertaron varias veces varios bombardeos de Grad en sitios donde hay bastantes civiles, hay víctimas tanto civiles como milicianos. Hay también heridos bastante graves, gente que ha perdido las piernas, gente que ha perdido la visión, heridas de todo tipo. O sea que evidentemente esta guerra está teniendo un efecto acumulativo y los hospitales pues cada vez están más llenos y hay una mayor necesidad de medicina.
Entonces resulta que ser un médico en Donbass también es peligroso. Y yo quisiera preguntarle sobre cómo se siente trabajando ahí, porque de vez en cuando aparecen imágenes impactantes en varios medios de cómo proyectiles impactan contra hospitales en Donbass.
No me siento bastante seguro, evidentemente. Ha habido compañeros que han muerto hace 3-4 semanas, si no me equivoco. Murió un compañero médico en un bombardeo sobre el hospital, el complejo hospitalario de traumatología, que fue en el centro, lo que es Donetsk ciudad, que es una demostración más de que esta gente no, de que los ucranianos, el régimen ucraniano que apoya la OTAN y la Unión Europea, no discrimina entre lo que son objetivos civiles y militares, y murió un compañero desgraciadamente. Y no solo en bombardeos, sino que sobre enero, febrero, un compañero que trabajaba en el primer hospital de guerra de Donetsk murió a manos de un francotirador ucraniano. También se han producido bombardeos directos a más hospitales en otros momentos de la guerra. En el hospital donde estaba hasta ahora había una ambulancia, tengo fotos en el Facebook, en Internet, que está completamente agujerada, parece un colador de metralla. Entonces no se respeta la vida de los sanitarios de ningún modo.
¿Y cómo se van los suministros de medicamentos?
Evidentemente, como la guerra no cesa y teniendo en cuenta el bloqueo del régimen de Kiev, hay momentos en los que hay mucha falta de, por ejemplo, antibióticos. Y no solo ya antibióticos, sino de cosas tan básicas como betadine o como puede ser guantes estériles. Hay veces que simplemente no hay guantes estériles en algunos hospitales. Y esto en Donetsk, que es un centro donde llega directamente ayuda humanitaria en convoys y es un punto de distribución. En otros sitios de lo que es la periferia o en otros sitios donde no llega tanta ayuda humanitaria, sufren más carencias. Por ejemplo, cuando yo estaba en Alchevsk de médico, vino un trabajador y sufría epilepsia, y con la epilepsia hay que tener un tratamiento muy reglado, hay que tomárselo todos los días en la medicina, y este hombre llevaba unos 2 meses sin tomárselo. Afortunadamente no había tenido ninguna crisis y afortunadamente también en ese momento había en existencia carbamazepina, que era el tratamiento, el compuesto que este paciente necesitaba, pero solo había 2 cajas. Y entonces, pues claro, tiene tratamiento para una cantidad de tiempo determinado, pero teniendo en cuenta que es una enfermedad que puede durar pues toda la vida. Evidentemente esta persona va a necesitar tratamiento quizá años o incluso toda la vida. Y pues dependemos muchas veces de lo que es suministro, que a veces simplemente no llegan y no hay. Y no solo para epilepsia, sino también para enfermedades que sufre la gente con más años también, del tipo de hipertensión, por ejemplo, que necesita también una medicación reglada a diario, dependiendo del tipo y del tratamiento que haya puesto el médico, pues hay veces que tampoco es suficiente. Entonces, aquí no solo se mata con bombas y balas, sino que también se mata con lo que es el bloqueo y la falta de ayuda que tiene la población del Donbass. Hay mucha gente que simplemente por el hecho de no tener acceso a medicamentos en un momento dado muere, y evidentemente este número de bajas es difícil contabilizarlas porque no son por bombas o por balas, sino que es más complicado llevar una estadística de las mismas, y creo que está habiendo un asesinato a gran escala de esta población, y como digo, no solo con bombas y con balas, sino con algo que yo veo incluso más cruel, que es quitándole algo tan necesario como las medicinas.
Y antes usted me comunicó que estaba ocupado descargando y revisando un camión de ayuda humanitaria rusa. Y para la gente de Donbass, ¿qué significa, qué importancia tienen estos camiones que llegan desde Rusia?
Bueno, la importancia que tienen para la región, la ayuda humanitaria que manda la Federación Rusa, es primordial. No puede haber otra palabra porque es absolutamente necesaria. No creo que pudiésemos subsistir mucho tiempo sin ella, especialmente en el campo médico, que al que yo me dedico y al que más conozco. Sin este tipo de ayudas, sin este tipo de convoys, mucha más gente de la que ya está muriendo moriría o padecería las consecuencias de sus problemas de salud. Ahora se ve también el abandono que sufre esta población por parte del resto del mundo. Aquí solo ayuda la Federación Rusa y algunas repúblicas soviéticas, sobre todo. También algunas ONG, pero ya es algo mucho más minoritario, y sobre todo Occidente ya es algo no minoritario, sino ínfimo, que no he visto casi nada de ayuda. He visto algo pues quizás de la Cruz Roja y de algunas organizaciones pequeñas, sobre todo organizaciones políticas de izquierda y antifascistas, que mandan algo de ayuda, pero el porcentaje es ínfimo. Sobre todo es eso, ayuda de la Federación Rusa y de repúblicas soviéticas. Y la importancia de esta ayuda, como he dicho, es primordial. En el campo médico hay muchos antibióticos, mucha medicina, herramientas, y sin herramientas no se puede hacer nada.
Javier, y usted ha dicho que entre sus pacientes, digamos, hay milicias de Donbass, y a estas milicias los medios occidentales llaman, por ejemplo, puedo recordar los siguientes términos como terroristas, separatistas, rebeldes, rebeldes prorrusos, incluso yo he podido ver terroristas rusos. Entonces, ¿usted cómo podría comentar estas calificaciones? En general, ¿qué opina sobre las informaciones que ofrecen los principales medios internacionales sobre este conflicto? Es decir, ¿cómo lo cubren?
En cuanto a los términos que utilizan los medios occidentales para referirse a la gente que está aquí, son esos: terroristas, prorrusos, a veces combinaciones de términos como terroristas prorrusos, separatistas. Creo que es un esfuerzo en el campo lingüístico para que la gente asocie esta lucha, la lucha que hay aquí, que asocia a todo un pueblo con terrorismo, con cosas malas, cuando en realidad esta gente ha sufrido un ataque perpetrado por un régimen que ha llegado al poder de una manera no democrática, apoyado por Europa y por Estados Unidos, por la OTAN. Están simplemente persistiendo como pueden y con lo poco que tienen al imperialismo occidental. Esto a Occidente parece que no le gusta y emplea a los más media para socavar y para minar en la opinión pública la lucha de esta gente, al pueblo del Donbass. Ahora mismo, desgraciadamente, muchas personas en Occidente, en países europeos, piensan que aquí son terroristas, cuando hay gente que está, muchas veces los milicianos son gente que está defendiendo su casa y se la han bombardeado. Hay muchos de ellos que han perdido familiares, y eso, que no simplemente se criminaliza a los milicianos, sino que también a la población civil, que no ha cogido armas ni que no está emprendiendo ningún tipo de acción de guerra, por así decirlo. Y en cuanto a la cobertura que dan los medios occidentales, pues es ínfima, o sea, es la poca cobertura que dan, porque también quieren que esta guerra quede, o sea, pase desapercibida, y la poca cobertura que dan es penosa. Por ejemplo, cuando estaban con la invasión rusa, que decían que había aquí miles de tropas rusas regulares por todos lados, y yo todavía no he visto ninguna. Llevo aquí 6 meses en varios puntos del Donbass y todavía no he visto ningún soldado regular ruso. O sea, están mintiendo de forma sistemática sobre lo que aquí ocurre. Y la verdad, a mí, por ejemplo, pocos medios me han contactado de Occidente contra los medios pequeños, normalmente de izquierdas, para contar mi versión de lo que aquí está pasando. A estos medios no les interesa lo que pasa en la realidad, sino les interesa pues eso, contar una versión totalmente falsa de lo que está ocurriendo aquí y conforme a los intereses de Occidente.
Javier, y una pregunta más, y probablemente no se puede comparar, pero en la primera mitad del siglo XX España también se sumergió en una guerra civil, y hay que decir que a consecuencia de esta guerra varios españoles encontraron refugio aquí en Rusia, pero yo por qué mencioné este caso es porque algunos españoles todavía afirman que no hay reconciliación en el país después de esta guerra, y por lo tanto, ¿cuál es su opinión? ¿Es probable que Donbass y Kiev puedan encontrar un lenguaje común después de todo lo ocurrido?
Si el Donbass y el Estado ucraniano lograrán antes o después entenderse, pues no lo sé ahora mismo en un tiempo corto. Tengo pocas esperanzas de que eso ocurra. Y en cuanto a la larga, pues depende en mucha medida de lo que ocurre aquí ahora en esta guerra. Cuanto más bombardeen a población civil, pues supongo que menos ganas van a tener la gente de Donbass de tener algo que ver con Ucrania. Yo espero que en años pues, se puedan reconciliar y hablar de lo que ha sucedido y solucionarlo de alguna forma, pero ahora a corto plazo me parece imposible y no lo veo posible.
Y la última pregunta... ¿No tiene usted miedo de que pueda tener problemas en España? Porque yo recuerdo que varios voluntarios españoles en Donbass, cuando regresaron a España, fueron detenidos e incluso les acusaron de violar la neutralidad de España en ese conflicto. Entonces, ¿usted qué esperanzas tiene en este sentido?
En cuanto a lo que me ocurre a mí, cuando quiero dejar esto, el primer problema no es ya llegar a España, sino salir de aquí, porque mi visado ruso caducó, y entonces no puedo salir por Rusia, y salir por Kiev sería seguramente un suicidio, porque hay batallones paramilitares que no siguen el dictado de Kiev, así que en cuanto a salir de aquí lo veo complicado. Y una vez llegado a España, sí, hubo compañeros que desgraciadamente fueron criminalizados, fueron detenidos, se les puso cargos y uno de ellos fue violar la neutralidad de España, que parece un chiste, una comedia. España forma parte de la OTAN, así que no tiene ningún tipo de neutralidad en este conflicto. De hecho, suministró material militar no letal gratuita al ejército ucraniano, o sea que no tiene ningún sentido. Y da bastante pena el hecho de que haber yo aquí, además como médico, pues que por esto tenga que darme miedo volver a mi país, y esto puede dar una idea del tipo de democracia que tenemos en España.
Hasta aquí una nueva edición de Hoy con Nosotros, un programa de Radio Sputnik protagonizado en esta ocasión por el médico español Javier, quien se encuentra como voluntario en la conflictiva zona de Donbass, en el este de Ucrania.